Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
El programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Voces universitarias.
Un ciclo para conocer el quehacer de nuestras universidades.
Desde nuestros acentos.
Voces universitarias.
De América Latina y el Caribe.
Una coproducción de UDUAUC y de Hajundav.
Estimados y estimadas oyentes, muy buenos días o muy buenas tardes según el lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Esto es Voces Universitarias, el programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Leticia Marrone y junto con el rector de la UNDAV y presidente de UDUALC, Jorge Calzoni, ya damos inicio a un nuevo capítulo de este ciclo. ¿Cómo le va, rector? Buenas tardes.
Muy bien, Leti. Acá estamos.
Bueno, le cuento que en esta oportunidad vamos a conocer un poquito más acerca del sistema universitario de Ecuador, un país que aún todavía no habíamos realizado ninguna entrevista. Para ello vamos a conversar sobre la Universidad de Cuenca, fundada en 1867. Y para saber más sobre esta casa de estudio, vamos a dialogar con su rectora, la doctora María Augusta Hermida Palacios. Ella es arquitecta, graduada en esta misma universidad, con un máster en proyectos arquitectónicos e informatización del proyecto arquitectónico, y además es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Así que bueno, de esta manera vamos a darle la bienvenida a la doctora María Augusta. ¿Cómo le va? Y desde ya muchas gracias por este tiempo que se ha hecho para poder conversar con nosotros.
Muy buenos días a todas y todos, especialmente a todos los latinoamericanos que estarán escuchándonos. Es un honor poder estar aquí, contarles un poco más sobre mi universidad y sobre todo fortalecer esos vínculos, esa hermandad entre las universidades latinoamericanas, que para nosotros es una prioridad.
Muchas gracias, rectora. La verdad que es un gusto. Lo primero que queríamos preguntarle es acerca de la universidad, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, tiene ya un trayecto largo y en su caso creo que es la primera rectora, ¿no?
Bueno, sí, la Universidad de Cuenca, debo decirles que es una universidad pública, la más grande del sur del Ecuador. Tiene, como saben, ya va a cumplir 157 años de existencia. Ha acompañado el desarrollo de Cuenca y la región sur del Ecuador y la del Ecuador entero. Y obviamente nuestro gran reto ahora es seguir acompañando a nuestra sociedad en el siglo XXI. Mm. Efectivamente, cuando yo llegué al rectorado, hace ya 3 años y medio, fue la primera vez que una mujer postuló para el cargo de rectora y la primera vez también que logramos que una mujer esté en este honroso cargo. Siempre digo que este no es un logro personal o individual, es un logro de muchas mujeres que antes que yo esté, hicieron su trabajo, fueron abriendo espacios a nivel de la academia como primera estudiante, primera docente, primera decana, y bueno, llegamos pues a tener una primera rectora en nuestra universidad.
Es realmente es importante, ¿no? que se vayan sumando las mujeres, porque bueno, una de las autocríticas que nos hacemos, digamos, en el sistema universitario latinoamericano es que son hay todavía una diferencia importante. Si bien ahí no sé si sucede también en Cuenca, pero en el caso nuestro tenemos más estudiantes mujeres que varones y más docentes también mujeres que varones. Pero en la gestión a veces no sucede. Nosotros tenemos un equilibrio, pero en general en las universidades más tradicionales eso no se da. Así que es muy bueno. ¿En Cuenca también sucede eso en los claustros?
Bueno, efectivamente, al momento la Universidad de Cuenca tiene un 57% de estudiantes mujeres, más que hombres, sí, sin duda, pero todavía a nivel de docentes no hemos equilibrado y obviamente a nivel de directivos menos, ¿no? De directivos o directivas menos. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay áreas del conocimiento en donde todavía tenemos muy poquitas mujeres, las áreas técnicas, particularmente las ingenierías, siguen teniendo máximo un 20% de mujeres. Entonces, todavía hay que un gran camino por recorrer, hay que incentivar, hay que convertirnos en mentoras y mentores de esas adolescentes o estudiantes jóvenes para que opten por las áreas técnicas y opten también por la vida académica y la dirección de los espacios de educación superior.
totalmente. ¿Qué nos podrías decir del sistema universitario ecuatoriano? ¿Cómo está la universidad en virtud o en función del sistema para toda Latinoamérica? Que cada sistema, nosotros decimos siempre, tenemos un sistema muy heterogéneo, ¿no?, en Latinoamérica, y tiene sus particularidades. ¿Cómo es en el caso de Ecuador?
Bueno, en el caso de Ecuador, en las últimas décadas ha habido un proceso de mejora continua del sistema de educación superior. Es un sistema que está conformado por algunos organismos directores, uno que es el CENESID, que es directamente el Ministerio del Gobierno, que es de turno, y luego están dos espacios, que es el CES y el CASES, de evaluación, de aprobación de proyectos, en fin. En este sistema estamos, pues, todas las universidades, las públicas, las privadas y las cofinanciadas, porque nosotros tenemos algunas universidades privadas que sí reciben dinero del Estado. Nos ayudó esta organización a mejorar los niveles de la educación superior en general, a posicionarnos más en el conocimiento global, en la producción científica, a ser más pertinentes. Sin embargo, también debo reconocer que en los últimos años ha habido un permanente boicot de ese sistema, efectuado principalmente por la disminución presupuestaria para las universidades. Y obviamente, cuando esto se da, lo que se afecta primero es la calidad de la educación superior. Entonces, somos un sistema, estamos organizados, tenemos además una asamblea de la educación superior en donde estamos todos los rectores y rectoras representados, pero todavía nos falta más presencia y sobre todo más posibilidad de darle sostenibilidad económica a este sistema de educación superior que cada vez convoca a más jóvenes. Estamos en esa lucha permanente, en ese debate permanente de cómo avanzar si es que nos recortan recursos, pero es un sistema que está bastante organizado.
¿Y cómo es el sistema de acreditación de calidad? ¿Existe alguna entidad dentro del país o cómo es en ese caso? ¿Cómo se evalúa?
Sí, tenemos el CASES, que es justamente este organismo encargado de la acreditación a nivel nacional. Sin embargo, muchas de las universidades han optado por acreditaciones internacionales de sus carreras y esas acreditaciones internacionales son aceptadas en muchos casos por el CASES. Sin embargo, el organismo que rige la acreditación interna es este espacio denominado CASES, que establece unas reglas del juego para el grado, para el posgrado, para las distintas carreras, pero también para las universidades. En cierto momento nos calificaron a las universidades como A, B, C, D, lo cual generó mucho estrés porque obviamente la que estaba en B pensaba que debía estar en A y sobre todo lo que sí fue importante es que en ese momento se cerraron varias universidades del Ecuador que se les consideraban universidades de garaje, universidades privadas que realmente lucraban de la educación superior pero que no tenían la calidad suficiente. Con esa depuración pues quedaron las universidades y las instituciones más formales, más serias y que realmente brindaban una educación de calidad. A partir de ahí se eliminó esta calificación de ABCD y ahora solamente o acreditas o no. Si no acreditas, tienes un tiempo para volver a presentarte y tratar de acreditarte cumpliendo aquellos parámetros que estaban bajos, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos así. A nosotros nos toca la acreditación en el año 2026 y obviamente nos estamos preparando para ello.
¿La acreditación es en general de toda la universidad o es por carrera también?
En este caso nos toca la acreditación por universidad. De hecho, la Universidad de Cuenca tiene varias carreras, ya 7 carreras acreditadas a nivel internacional y esas ya están acreditadas también, por ende, en nuestro organismo que es el CASES. Pero ahora nos toca la acreditación como universidad, que siempre es un reto gigante porque tenemos que movilizar a toda la institución para poder salir bien en cada uno de los indicadores que se evalúan. A veces hay críticas a las metodologías usadas en la acreditación, sobre todo porque en muchos casos no tienen la participación de académicos o de universitarios en su definición. Entonces, resultan algunas veces absurdos los indicadores. Pero estamos en eso, estamos trabajando, yo creo que como sistema, y esperamos, pues, de parte de la Universidad de Cuenca, salir gloriosos de este proceso en el año 26.
Bueno, muchos éxitos porque eso es un gran trabajo, ¿no? Rectora, le quería preguntar acerca de, en este caso ya, su universidad. Sé que tienen 12 facultades. ¿Cómo están distribuidas en el territorio? ¿Están centralizadas o tienen varias sedes? ¿Cuántos estudiantes tienen? Un poco de eso.
Bueno, la Universidad de Cuenca, esto me gusta mucho de mi universidad, es una universidad de la ciudad. Tenemos 7 campus que están dispersos en Cuenca. No sé si conocen, pero si no han venido, les invito a visitar Cuenca. Es una ciudad patrimonio de la humanidad con un centro histórico republicano de altísimo nivel. Además, la ciudad tiene 4 ríos. Entonces, los campus de la Universidad de Cuenca están dispersos en el territorio y por ende participan de dinámicas barriales y sectoriales muy diversas. De hecho, nuestras 12 facultades están dispersas en estos 7 campus. Además, tenemos 54 carreras, 50 de grado y 4 técnicas tecnológicas también. Hemos empezado a dar carreras de UCuenca Tech, así lo llamamos, porque consideramos que son fundamentales. Por otro lado, también la Universidad de Cuenca tiene una oferta de posgrado muy nutrida, de maestrías, pero también ahora contamos con 4 doctorados en áreas fundamentales para nuestra región, como son los recursos hídricos, los recursos naturales renovables, particularmente la energía, la biodiversidad, también las ciencias de la computación aplicada y la sostenibilidad territorial. Y estamos, pues, muy contentos de seguir haciendo esta oferta de alto nivel para producir conocimiento propio, local, que nos ayude a resolver los grandes desafíos que hoy por hoy tenemos. Tanto entre grado y posgrado sumamos casi 20.000 estudiantes y personal administrativo y docente. Entonces somos una universidad mediana, pero que tiene una incidencia bastante fuerte a nivel regional.
Muy bien. Y una pregunta que siempre le hacemos aquí a los rectores y las rectoras es sobre su recorrido, su trayectoria personal, ¿no? Sabemos que venís de la rama de la arquitectura, pero bueno, cuando empezaste tu formación, ¿te imaginabas algún día llegar a ser rectora de la universidad?
Bueno, a ver, debo contar que mi trayectoria académica que me ha llevado hasta aquí ha sido llena de vaivenes, es decir, no ha sido una línea recta. Yo empecé a estudiar, de hecho, en Quito, en la capital del Ecuador, ingeniería de sistemas, y luego por el destino y las circunstancias de mi vida, me casé y tuve un hijo. Y cuando yo empecé arquitectura ya en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, pues siempre fui mamá y estudiante a la vez. Eso me hizo reconocer muchas necesidades de las mujeres en el ámbito académico. Entonces, acabé arquitectura y me dediqué a mi doctorado, particularmente, es sobre el diseño arquitectónico y la construcción. Pero posteriormente incursioné en otra escala de la arquitectura, que es la escala de ciudad, una escala mucho más de la sostenibilidad y del sistema complejo, que es la ciudad, y de cómo desde la arquitectura y desde una mirada interdisciplinar, porque en nuestros estudios confluyen distintas disciplinas, podíamos dar respuesta al fenómeno ciudad y ciudad del siglo XXI mucho más. Entonces, en ese momento empezamos con muchos compañeros a hacer un proyecto de universidad. Queríamos soñar esa universidad del siglo XXI al 2050. ¿Cómo nos imaginamos que debe ser un espacio universitario, no hoy, sino después de 30 años? Eso era en ese momento, ¿no? Entonces, construimos ese proyecto y nos presentamos a elecciones. En esa ocasión, yo fui como candidata a vicerrectora y, bueno, no ganamos la elección en esa ocasión, pero continuamos con este proyecto universitario y en las elecciones siguientes me presenté yo como candidata al rectorado y, bueno, llegamos a este cargo. Obviamente, ahora lo que más extraño es la arquitectura, la investigación de ciudad, porque no la puedo hacer. Ahora estoy haciéndome poco a poco experta en educación superior, también en sostenibilidad, transformación digital y otros temas, pero ya más desde la mirada macro como rectora de una institución. Entonces, ha sido un recorrido paulatino de varias décadas, pero que me ha llevado a soñar que hay cómo construir un mundo mejor a partir también de lo que hacemos en las instituciones de educación superior.
Debe ser muy interesante la arquitectura de Cuenca. No conozco, confieso, tendríamos que conocerlo. Siempre me han hablado muy bien, pero me imagino que para la arquitectura Cuenca debe ser una ciudad fantástica, ¿no?
Exactamente. Además, tenemos varios ríos, pero uno de ellos divide la ciudad en 2 plataformas, la plataforma del centro histórico y la plataforma de la ciudad nueva, y se forma en esa división un barranco espectacular que les invito a conocer. Entonces, está siempre abierta las puertas. Cuenca es además una ciudad muy amigable y hoy por hoy muy cotizada para el turismo, tanto nacional como internacional. Les invito, Jorge, ojalá puedas visitarnos pronto.
¿Cómo que no?
Y usted, compañero.
Muy bien. Te queríamos hacer también una pregunta que este año se cumplen 75 años de la UDOALC, ¿no? Que es la organización latinoamericana más antigua de, o sea, está el SUCA que es anterior, pero que solo toma la parte de Centroamérica, pero en el caso de todo el continente es la más antigua. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es el vínculo con UDOAL? ¿Qué pensás que son los retos que deberíamos, como bien decís, todos aprendemos cuando estás en el rectorado a proyectar y a ver el sistema educativo en su integralidad? Antes lo vemos como por partes, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué retos, qué desafíos pensás que tenemos en UDOAL y cómo podemos hacer para superar esos retos?
Bueno, primero contarles que la UDOAL ha tenido una presencia muy fuerte en mi universidad desde hace muchísimos años. Es una de las grandes redes a las cuales siempre nos debemos y estamos siempre pendientes de su desarrollo y su avance y tratamos de aportar lo que más podemos. Por lo tanto, para mí es una red fundamental de Latinoamérica y el Caribe. Creo que uno de los grandes desafíos de este siglo, hay muchos, pero uno es justamente el fortalecer los lazos de la educación superior a nivel latinoamericano. Una tarea que, por ejemplo, Europa ya la enfrentó y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Claro. Todas estas posibilidades de movilidad estudiantil, de movilidad docentes a través del programa, por ejemplo, el programa Erasmus y fondos de investigación, etcétera, de Europa, deberían emularse aquí en América Latina. Y me parece que la UDOAL es uno de esos espacios que nos permiten conversar, hablar también de esta internacionalización real a nivel latinoamericano, rescatando nuestra realidad local, nuestra realidad latinoamericana, nuestras inequidades, pero también nuestras fortalezas. Por lo tanto, yo creo que hay que seguirle fortaleciendo a esta red, a esta unión de universidades. Tenemos que dar de nosotros nuestro tiempo, nuestros aportes económicos también, pero también debería consolidarse ahí un espacio de debate e intercambio permanente, no solamente de autoridades que sí se da y lo cual es muy valioso, sino también intercambio y movilidad de Exacto. docentes, investigadores y estudiantes para ir construyendo este pensamiento y sobre todo tener más claro entre todos hacia dónde queremos que vaya la universidad latinoamericana. Yo creo que a nivel de América Latina se dio un paso importantísimo con la propia reforma de Córdoba para reentender este espacio universitario y creo que es momento de dar otro salto cualitativo de esa misma magnitud. Tenemos que replantearnos lo que es la universidad mucho más ahora que hay esta competencia planetaria de la educación virtual que obviamente podría pretender dejar de lado esta experiencia vital que resulta la universidad para América Latina y mucho más la universidad pública. Entonces creo que ese debate se debe dar y UDOAL es un espacio excelente para hacerlo.
Sí, compartimos, ¿no? Nos parece. ¿Cómo se llevan con la inteligencia artificial, con la IA como lo llaman ahora?
Bueno, yo siempre considero que todos los temas de transformación digital son fundamentales, vinieron a quedarse y hay que verles como herramientas que nos ayuden a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo no le tengo ningún temor, te soy bien sincera, sé que hay gente que tiene algunos temores éticos, etcétera, sobre la inteligencia artificial, particularmente no los tengo, creo que es un salto dentro del desarrollo de la historia humana, así como en su momento fue la escritura, la imprenta, ahora viene la inteligencia artificial. Lo que sí creo es que toda esta transformación digital y entre ellas la inteligencia artificial tiene que plantearse sin dejar a nadie atrás. Si nosotros nos planteamos como una élite que va a utilizar estos recursos y dejar a todos atrás, pues estamos mal entendiendo lo que significa una herramienta. Tenemos que involucrar a toda la población y obviamente esos son desafíos gigantes que están en manos de los gobiernos de turno, de los ministerios de educación, de en nuestro caso la CENESID, que es nuestro Ministerio de Educación Superior. Si no nos planteamos así las cosas, pues las inequidades y las desigualdades de América Latina se irán haciendo cada vez mayores y esta brecha digital realmente nos traerá un futuro no deseable. Ese es el reto más bien, no dejar a nadie atrás.
Absolutamente. Bueno, tenemos que ir cerrando, la verdad que fue un gusto.
Se nos fue el tiempo, la verdad, sí, un gusto. Muchísimas gracias, rectora, por hacerse este tiempito para conversar aquí con Radio UNDAV. Le agradecemos y desde aquí la saludamos.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo y bueno, me pongo a las órdenes. tanto de manera personal como institucional, para seguir fortaleciendo lo dual y obviamente este tipo de intercambios que son muy valiosos. Les agradezco de corazón.
Muchísimas gracias, es un gran abrazo para ti.
Bueno, entonces así termina nuestra entrevista con la doctora María Augusta Hermida Palacios, rectora de la Universidad de Cuenca. Y como siempre nos vamos a ir escuchando un poco de música del país del cual estuvimos hablando. En este caso va a sonar el tema Carpuela de Los Cuatro del Altiplano.
Quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, ya no hay donde
bien, llegamos al último bloque de nuestro programa y para cerrar vamos a dejar una invitación. Esta es particularmente para las oficinas de relaciones internacionales de la membresía de UDUALC. Es una invitación al encuentro de cooperación e internacionalización que se va a llevar a cabo en Guadalajara. Y para tener más detalles de esto, vamos a escuchar a la magíster Arlene Ramírez, quien es la coordinadora del programa académico de movilidad educativa de la UDUALC.
Desde la Unión de Universidades América Latina y el Caribe, UDUALC, reciban un saludo y una cordial invitación para participar en el sexto encuentro de cooperación e internacionalización que se llevará a cabo de manera presencial 22 y 23 de agosto en la Universidad de Guadalajara, ubicada en México. Desde el año 2018, los encuentros de cooperación han reunido a gestores de la internacionalización de la educación superior con el objetivo de compartir buenas prácticas, ofrecer espacios de diálogo y retroalimentación que propicien posibilidades de colaboración en nuestra región. La agenda de este año está enfocada en la internacionalización como identidad de la cooperación regional de América Latina y el Caribe. Tendremos conferencias, paneles y espacios para fortalecer las redes de contacto. Podrán realizar su registro y consultar la agenda a detalle en el sitio del evento, en encuentro.udualc.org. Los esperamos.
Yeah. Llegamos así al final de nuestro programa. Agradecemos que nos acompañen y recordamos que todos los programas quedan grabados a través de varios canales. Se pueden escuchar a través de Spotify, a través de la web de Radio UNDAV. Esto fue entonces Voces Universitarias y nos vemos, volvemos a encontrar en la próxima edición, el próximo viernes. Agradezco a todos quienes hacen posible este programa. Hay mucho trabajo detrás que no se ve y no se escucha aquí, pero bueno, agradecemos a la Secretaría de Cultura de la UNDAV, a Radio UNDAV, al área de comunicación de UDUALC y a nuestro operador aquí, Matías, que hace posible que esto se escuche a la perfección. Y nos vamos escuchando un tema musical de Ceci Juno, Soñé que te perdía.
Soñé que te perdía, que me quedaba sin tus besos, que el sol no aparecía, que lloraba esperando tu regreso. No reía con tus bromas, ni escuchabas mis lamentos. El café perdía su aroma, te llamaba y me respondía el silencio. Despierto y cuando escucho tu voz, me doy cuenta que no sé decirte adiós. Yo no encontraba consuelo, buscaba tu perfume para recordarte siempre, rogando que se esfume este sueño que vino a entristecerme. Te miro y veo otro color. ¡Qué suerte! Que un día